Querido, buen día.
Hola, Choro, ¿cómo estás? Qué
Bien,
alegría
bien.
escucharte, qué alegría escucharte.
¿Dónde estás?
En un día tan especial. Bueno, ahora
Sí.
estoy en mi casa,
Bueno.
hoy y mañana.
Aquí cerca, en zona norte.
Sí, acá en zona norte, sí.
Decime, no sé si, obviamente que uno no elige estas cosas, pero siempre que a mí me suena familia o Navidad o estas cosas, siempre me aparece tu imagen y tu familia.
Ah, mira, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esta noche vamos a estar los que estamos acá, porque en realidad yo recibo muchas imágenes, pero de mis hijos que están, de mis tres de mis hijos que están en Europa, que están en Cannes, en donde es el Festival de Cine. Y van a pasar ahí la Navidad, porque mi hija Lucía vive en Milán, y los otros dos, Iván y Mario, viven en París, con sus familias cada uno.
El
Y
político, el
quieren
artista
buscar
y la otra que era historiadora, ¿qué era?
historiadora del arte, sí.
Claro. Mira.
Y bueno, y buscaron un punto, digamos, que esté equidistante, digamos,
Bueno.
para los dos. Y bueno, buscaron, justamente Cannes estaba muy bien, y se juntaron ahí, están ahí en este momento, nos están mandando muchas fotos y demás.
Y
En
aquí
una
está Jaco.
Navidad fría ahí, ¿no? Así, pero en
Sí.
Cannes, ya en el sur de Francia, mucha gente se va al sur en la Navidad porque es las regiones más cálidas, ¿no? Y
Te
nadie.
decía Marito que aquí está el querido Jaco.
Sí, acá estoy con Jaco, estoy con los dos hijos de Jaco, por supuesto, con Juanita y con Francisco. Estoy con mi pareja, con Laura, que ha venido de Villa María a pasar la Navidad con nosotros. Y van a venir en familia, casi una patota familiar. Digo esto con todo cariño, por supuesto. Los Leirado, es decir, Juan Leirado, su mujer Lucho Leirado, que es un gran amigo,
Mira
amigo de
vos.
siempre, de Iván y de Jaco. Es el padrino de mi nieta Juana, imagínate. Entonces van a venir y vamos a pasar la Navidad acá todos juntos en mi casa. Y mañana iremos a la casa también de la pareja de Jaco, y después ya nos vamos para Córdoba. Voy a pasar el fin de año en Calamuchita.
Mario, vos sabés que estoy impresionado con lo que canta Fran.
Canta bien, ¿eh?
Pero canta, pero escúchame, es un, no, obviamente que no estoy hablando de imitaciones, nada, pero hay un color y un timbre de un Jairito.
Sí, pero eso es la naturaleza. Yo creo que él, a su edad, canta mejor que yo a su edad. Tiene la voz más atimbrada, tiene la voz más segura. Yo a su edad estaba todavía, bueno, él está estudiando canto también, por supuesto, pero yo estaba estudiando canto, estudié 5 años seguidos, y todavía no tenía la voz bien afirmada. Me costaba un poco, había cosas que me costaban un poco. En cambio, a él lo escucho muy seguro de cada cosa que emprende, ¿no?
A ver, espera, ¿tenés algo de Fran? A ver.
Quedas inmóvil frente a los retratos, mirando las fotos durante un buen rato. La foto de cuando tu papá vivía, te llevaba en un pan de noche y de día.
Ahí viene Fran.
Eras una nena sin compradora, tenías los mismos ojitos que ahora.
Mira vos.
La foto te gusta, debe ser por eso que le hablas bajito y le das un beso. Hace mucho que lo sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa, me encanta esta hora del día.
¿Qué edad tiene Fran, Jairo?
19.
Qué
Cumplió 19
chiquito.
el 14 de julio.
Pero
Sí.
qué bien canta para 19.
No, canta bárbaro. Tiene, ya te digo, a mí lo que me sorprende es la seguridad. Nos sorprendió a todos acá hace un par de años, porque también en una fiesta justamente de Navidad o de fin de año, no me acuerdo, y un amigo de los chicos trajo un karaoke. Un karaoke para cantar todos. Y estábamos todos en el patio cantando, y de repente, claro, nos sorprendió a todos porque dijo que iba a cantar una canción de Luis Miguel. Y una canción bastante difícil, qué sé yo, comprometida, para la voz y demás, ¿no? ¿Cómo la cantó? Nos dejó todo boquiabierto. Y ahí entendimos que, ¿no? Que ahí había madera, sí. Yo me di cuenta, aparte, ¿sabes por qué te das cuenta? Por la reacción de la gente con él. Es una reacción espontánea a lo que canta, a su seguridad, a lo que muestra también en el escenario, porque es muy expresivo, y también yo creo que al carisma que tiene un encanto muy especial, y bueno, yo creo que
tiene una además carrera, no es que sea lo más importante, pero tiene una figura y unos rasgos muy especiales.
Sí, porque tiene mucho de su madre también, ¿viste? Su madre hermosa, Agustina Pose, divina. Uy, yo pienso siempre en Agustina. Cada vez que lo veo cantar a Franchu al lado mío, me acuerdo de su madre. Lo orgullosa que estaría. Porque, ¿qué pasa? Que él viene de una familia de músicos por mi parte y de una familia de músicos por parte claro, de su madre, claro. También.
Sí.
Porque Mónica Pose es su abuela y...
Luis. Luis
Pose también, músico. Claro. Por todos lados, tiene música por todas partes, así que era normal que esos genes funcionaran de esa manera y lo llevaran con naturalidad, digamos, al terreno de la música. Aparte es un chico muy muy serio, muy consciente de lo que hace, se toma absolutamente en serio cada paso que da, es decir, no deja nada librado al azar, y bueno, yo creo que si sigue así, con ese empeño y con esa virtud, que es el deseo de trabajar, porque viste, a veces con el talento no alcanza, ¿no?
No, el talento no,
para llegar a hacer algo en, claro. en cualquier actividad, pero sobre todo en los artistas, está el talento y el trabajo. El que reúna trabajo y talento tiene muchas más posibilidades, ¿no?
¿Estás viajando con Fran?
Sí, ahora nos ha acompañado toda esta gira y demás, pero yo creo que ese tiempo es un tiempo de aprendizaje para él, seguramente, porque canta ante mucha gente, ve las reacciones de la gente, las asimila, las incorpora. Eso es muy importante también como experiencia. Le va a servir mucho para lo que vendrá, porque en realidad yo creo que él tiene una carrera por delante muy buena, en la medida en que también los demás, los que trabajen con él, lo hagan bien, ¿no?
Y además padre, hijo, nieto en el escenario.
Sí, no, eso es muy bonito. A mí personalmente me parece algo natural, porque es algo que sucedía en mi casa, ¿viste? En mi casa, cuando nos juntábamos a cantar, sobre todo cuando vivíamos en Francia, había juntadas tremendas los domingos, tenían varios argentinos y demás, por ahí cantamos alguna canción los cuatro chicos y conmigo.
Sí, tenés algunas cosas grabadas ahí.
Sí, hay cosas grabadas, filmaciones. O sea que no me animo a mirar las filmaciones esas, porque la verdad es que son hay mucha carga de nostalgia,
claro,
de melancolía,
claro.
Y todo eso, ¿no?
Sí.
Es normal, ¿no? Sí. Eso le sucede a todas las familias. Pero bueno, el crecimiento de los chicos ha sido muy bueno. Cada uno ha tenido el privilegio, que yo creo que ellos aprecian y saben apreciar, digamos, de hacer lo que ellos querían hacer, es decir... Eso es un privilegio en el mundo actual, conseguir lograr desempeñarse en aquello que eligieron desde chicos hacer, es un privilegio extraordinario y tienen que agradecerlo eso.
Y Jaco es un buen diseur también cuando canta en francés, ¿eh?
No, Jaco canta también, la explosión más grande del show es cuando cantamos La Bohème. La Bohème, que además, viste, es una canción de Aznavour, que por cierto, este año se acaba su año de centenario, porque hubiera cumplido 100 años Aznavour este año.
Claro.
Y siempre le dedicamos La Bohème, que es la canción más universal que tenía.
Y vos eras el chiquilín que llegó a Francia y le dio pelota a Aznavour, Nana Mouskouri, sí. ¿Cómo se llamaba?
Ah, claro.
Jean Trenet.
Lo admiraba mucho a Aznavour, y el día que lo conoció casi se muere, porque se lo dijo, ¿viste? Y Aznavour era un tipo muy entrañable, con la gente joven, dice, muy entrañable, tenía hijos jóvenes. Aznavour, uno de ellos era muy amigo de mi hijo Mario, Sasha se llamaba.
Cairo, ¿sí? Jorge Vaccaro te saluda, ¿cómo te va, querido?
Hola, ¿qué tal, cómo
estás? ¿Qué recordás de esas navidades fuera de tu país, de esas primeras navidades en el exilio, justamente a partir de esto que mencionaba, ¿no? De cómo formaste esa nueva familia medio obligadamente, cuando tuviste que irte del país y tuviste que pasar esas primeras navidades allá en Europa, formando una nueva relación con músicos como los que mencionábamos, ¿no? Pero también con nuevas amistades, ¿no? ¿Qué recordás de eso en estos momentos tan familiares?
Bueno, yo tenía una predisposición, digamos, muy fuerte en cuanto a mi preferencia musical, o sea que llegué con mucha seguridad a encarar una carrera seria ahí también, ¿no? Se fueron dando las circunstancias y la Navidad, comprobé, con respecto a la Navidad, que es lo que me preguntabas, comprobé que la Navidad es la fiesta familiar, digamos, más importante del año para los españoles, ¿no? Yo primero me fui a España, estuve en Madrid varios años, ¿no? Y la fiesta de Navidad era la noche, porque esa noche se visten de gala, ¿viste? Siempre vas encorbatado, o de repente alguno se pone una smoking, se ponen las capas esas que usan los españoles desde hace muchísimos años, de cientos de años, de cientos años, y ya preparan un banquete, una comida increíble, ¿no? Hay una mezcla de comidas impresionantes, y que te inviten a una fiesta como esa, significa que te están dando una muestra de cariño, de calidez, de recepción, digamos, excepcional, ¿no? Y bueno, tengo una historia sobre eso. Un día, el 24 de diciembre, Aguilé llegó a España con una cinta. Aguilé es mi productor en Madrid, y llegó de Argentina con una película que le mandaban para entregar en mano a Perón, a Juan Domingo Perón. O sea, tenía que llevarla a la quinta y 17 de octubre. Y Aguilé me decía que no se quería meter en esas cosas, ¿viste? Entonces yo le dije, yo tenía 20 años, imagínate, le digo, conocer a Perón, porque, viste, yo toda la vida escuchando hablar de Perón era como un fantasma que estaba ahí en las conversaciones y en las discusiones, sobre todo, que nunca llegaban a buen puerto, en Cruz del Eje o en Córdoba o acá mismo en Buenos Aires, con respecto al personaje y demás. Entonces se dije, es una ocasión para conocerlo. Le dije, se la llevo yo. Bueno, y la llevé la cinta. Y fui con Teresa, yo la conocía, Teresa, éramos amigos, y fuimos a llevarle la cinta y la película. Y nos recibió muy bien, pero lo curioso es esto. Cuando estábamos ahí, nos quedamos como 4 horas en su casa, era muy amable, estaba totalmente solo, y era el 24 de diciembre. Entonces nos dijo si nos quedábamos a comer, a cenar, que iban a quedarse iban a venir una pareja de amigos viejos como yo, dice, una pareja de viejos amigos o una pareja de amigos viejos, nos dijo. Y entonces yo le expliqué que me habían invitado a cenar en la casa de ella, y que, claro, tenía una importancia muy grande. Y de repente sonó el teléfono en la casa de Perón, el teléfono, y ¿quién era? La mamá de Teresa. Yo hasta ahora no me explico cómo hizo para conseguir el número de teléfono. No, increíble, increíble. Y entonces dice Perón, preguntan por Teresa. Y entonces Teresa va, atiende el teléfono en la sala de al lado, estábamos en un despacho que tenía Perón muy bonito. Y Perón, cuando viene, me mira y me dice con cara pícara, me parece que vas a tener que ir, me dijo. Eso es decirte lo importante que es la cena de Navidad, sí, para los españoles. Y en Francia pasó lo mismo, también. Aparte son noches, generalmente, viste, hay nieve de por medio, es mucho frío, es muy especial.
Che, Jairo, bueno, muchas gracias. Estaba recordando el carácter de Teresa y la mamá, seguramente lo mismo, muy firme.
Increíble, porque para lograr eso, la verdad es que había que... No sé cómo hizo.
Bueno, escúchame, pasala muy bien con todos los afectos, los amores, bueno, y siempre gracias por todo lo que haces en los medios, y cuando te llamamos siempre estás, y siempre tu palabra es muy bien recibida por todos.
Muchas gracias, Cholo, les deseo lo mejor, solo lo mejor, para todo el año que viene, y que pasen una feliz fiesta, unas felices fiestas, una feliz Navidad, una feliz Nochebuena hoy, y bueno, mi abrazo más cálido y más grande para todos ustedes, un abrazo grandote.